the water version.
Bueno, hablemos de los dioses. Hablemos de los dioses y
es surrealista. Vea Jordi Wey con el flow de Tony Montana diciendo los dioses.
Los dioses. Sí, porque además me decía él sobre todo, no, pero di los dioses.
Claro.
Y yo digo, no, los dioses. No, los dioses. Digo, vale, no te preocupes, no nos enfademos, ¿eh? A ver, estos vamos a poner en contexto a gente que lo habéis petado mucho, pero mucha gente no conoce esto. Porque a lo mejor te conocen a ti como youtuber, Juan, sí, o a ti como cantante, pero no saben esto de esta fusión. A ver, esto nace de un GTA, o sea, nace de un roleplay.
Literal.
Vale. Y erais dos personajes, o sea, que no eran músicos, o sea, no cantaban, pero eran como dos killos. Sí.
Hace 5 años abrieron Ibai y Jackie. Sí. Abrieron un servidor de GTA Roleplay en Twitch que se llamaba Marbella Vice.
Fue una locura.
Y nada, me invitaron, yo entré y me creé un personaje que se llama Quique Montilla, que es el típico cani malagueño, no sé qué. Y yo conocí a Spock de yo verle… O sea, Spock es muy conocido como rapero y como artista.
Tú llevas muchos años, ¿no?, en YouTube, sí, con canciones de que… Yo
empecé a rapear en 2003, imagínate.
¿2003? ¿Cuándo empezó YouTube?
Claro, en esa época. Hostia. Yo me creé un canal en 2007. Yo tengo un canal de YouTube de 2007.
Sí,
pero más antiguo que el Rubius.
Perro viejo.
Sí, vamos. Con la tontería llevo aquí.
Pero el Adri también es muy conocido por el humor. Claro. Los doblajes, o sea, tú te ves vídeos, sí, de este hombre doblando a Anuel, te descojo a Donald Trump.
A Pingu.
Hostia, a Pingu es mejor, ¿eh? Mejor que Donald Trump, ¿eh?
Tío, entonces también era muy conocido. Y yo veía sus vídeos en Instagram y decía, yo, este chaval, qué gracia tiene, tal. Y nada, un día le escribí y le dije…
Sí, porque yo me creé a Juanillo Cocunero, que es el primo de Quique, vale, con un filtro de Instagram del calamardo guapo, ¿no? Hay un filtro, vale, mítico que te ponía la cara como de poderoso.
A los chat.
Pa guapa, ¿cómo estás? Te ven huele, ¿no? Pues luego va a olemeo, porque te va a juntar tu pecho con el mío. ¿Sabes ese rollo, no? Entonces, claro, este hombre ya contó con mi, vale, servicio para que te dé.
Con mi servicio.
De chulería.
Mercenario.
Y yo le hablé y le dije, hola, Adri, ¿qué tal?
No lo conocías, o sea, personalmente.
No. Yo digo, oye, mira, que te veo, me flipa lo que haces, estoy haciendo esto en Marbella Bay, yo llevaba ya 4 capítulos. A mí ya me había pasado lo de que la primera vez que tuve en directo 100.000 espectadores.
¿Fue tu gran petón ahí?
Sí.
Claro,
en Marbella. Y nada, le hablé a él y le dije, mira, estoy haciendo este personaje y tú tienes a este otro personaje en Instagram. Digo, ¿qué te parece si lo metemos aquí? Haces como que eres mi primo. Y él no tenía… Tú no tenías
ni ordenador.
No tenía PC.
Y tenía una GameCube, te lo dije.
Y hiciste con GameCube, ¿no?
Sí, lo tiré.
Yo me partí la polla porque me dice… Y yo el último videojuego que he tocado es el Pokémon Colosseum. Y digo, hermano, este, ¿cómo se va a meter en Twitch? Va a streamear, va a entrar un servidor de rol.
Sí,
y digo, hostia, esto va a ser un follón.
O sea,
¿qué va?
Cero videojuegos.
No, yo sí videojuegos.
Pero de hace muchos años.
Toda la vida.
Pero en ese momento.
No tenía PC, vale, tenía mis consolas y tal.
¿Cómo lo hiciste?
Pues nada, en 3 días me compré un PC.
Vale.
Pues yo tenía mi trabajo y dije, voy a apostar por esto. Yo creo que va a estar guay. Y nos metimos por una tarde, de hecho. Fue solo una tarde.
O sea,
yo creo que tu
idea era, o sea, era solo como un cameo.
Un cameo.
Día y hasta, sí, para hacer la gracia, y a la gente le flipó.
A la gente le flipó. Sí. Mucha gente descubrió a Adri que no lo conocía. Gente que ya sabía quién era Adri y lo flipó el doble porque dijo, ¿cómo se desenvuelve este cabrón? Claro. O sea, este se metió en el roleplay. Hay como unas normas de no salirte del personaje, de no.
¿Lo tomáis en serio?
Sí, era cachondeo, pero era en serio. Claro. Igual que el disco, es cachondeo, pero hecho en serio. Y Adri se desenvolvió increíble. Yo me acuerdo que tenía que callarme para partirme el culo. No podía, sí, seguir el ritmo. No podía, tío.
Sí. Era el MVP.
Literal.
De esos directos no eras tú.
Literal.
El MVP,
Adri.
A ver, yo no entendía nada. Yo intentaba darle a hablar y le pegaba bombazo a la gente. Entonces…
Pero seguía en el personaje.
Claro, yo…
Perdona, que estoy malo de los nervios.
Estoy entrenando y se me va el puño. El ping-pong.
Se lleva dentro, tío. Claro. La gracia se lleva dentro y ya está. Es lo que hay. O sea, tú lo tienes dentro y te sale…
Claro.
A la que te dan un poco de oportunidad, te sale.
Me, claro, da chicha, me da conversación, es como rolear. Es como cuando de chico cogía el Action Man…
Y te ponías a jugar con muñeco.
Vale. El Street Shark contra la Tortuga Ninja. Pues yo lo mejor Street Shark decía que era de Córdoba y la Tortuga Ninja era de Almería. Entonces se peleaban, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Era lo mismo.
Claro.
Y terminábamos, yo qué sé, de rolear a las 2 y nos tirábamos hasta las 3.
Y este entraba a trabajar a las 5 de la mañana.
A las 5 me levantaba para currar.
Seguías trabajando,
sí,
normal.
Sí, sí.
Y estabas haciendo esto.
Exacto.
Y ahí… Son dos personajes que son de rol.
Sí.
Claro, de ahí cómo hacéis el primer disco.
Pues, cuente.
Básicamente, yo hace 5 años, cuando ya la hablé, cuando estábamos roleando, nosotros en lo que son los personajes decíamos la coña de somos los dioses, porque Anuel y Ozuna, creo,
sí,
que son,
sí,
tenían,
sí,
un, ¿no?, disco que se llamaban Los Dioses. Los Dioses normal. Claro. Y nosotros decíamos, somos los dioses.
Con
una gilipolle, una tontería, vale, con Z. Y,
sí,
y decíamos en el roleplay, tenemos un disco, no tenemos nada.
Claro.
Y hace 5 años yo me acuerdo que una tarde le dije a Ladrillo, ¿te imaginas que hacemos el disco de verdad? O sea, salimos de lo que es el juego, seguimos siendo los personajes, pero hacemos un disco de verdad, porque él conoce... Bueno, yo ahora ya claro. también es amigo mío, pero él es amigo de Zeno. Uh-huh. Zeno es el productor de Follones,
sí, top, raperos.
Y un montón de raperos super de este país. Zeno es lo mejor de España, vaya. Uh-huh. Y digo, yo, ¿tú lo conoces, colega tuyo? Podríamos un día, si a él le apetece, porque el Zeno también es todo friki, le flipa los videojuegos, el streaming. O sea, que nos conocí, o sea, me conocía a mí también. Claro. Digo, venga, nos sentamos, pero no hicimos nada. Esto fue en 2021, no hicimos nada. Okay. Y en 2024, en abril, una vez, me estaba yo en casa y me pega la calentada y digo, ladrillo, vamos a hacerlo. Vamos a sentarnos y vamos a escribir tontería con el Zeno, no sé qué. Y así salió Hotel Maligno, que fue el primer álbum.
Ahí está.
Claro, que la historia es que tú estabas acostumbrado ya a escribir líricas, claro. Tal, tú no.
Cero, cero.
O sea, tú no es como Chocas, que Chocas sí que viene de un background de haber hecho rap y ser muy seguidor. A ti, por ejemplo, para empezar, ¿te gusta la música urbana, rap?
Sí, claro.
Como muchísimo. Mucho. Eso ya mucho. Lo llevas de...
Es lo que más escucho desde siempre.
Y de siempre.
Sí, desde pequeño y rap, tanto español como anglosajón.
Vale. ¿Y cómo, claro, cómo hacéis la transición? Para ti, fácil, pero ¿cómo haces la transición? Porque ¿quién escribe vuestras propias?
Nosotros
mismos.
¿Tú mismo te haces tus letras?
Sí, sí, sí.
¿No te las hace él o...?
No, lo único que aportamos, a lo mejor al mismo tiempo estamos en el estudio.
¿Tú cómo dominabas el tema de la rima clara, el flow? ¿Te ayudaba alguien o...?
Yo creo que si escuchas mucha música y al final entiendes cómo suelta un rapero, cómo tira el flow o cómo la encaja...
Imitas a otra gente.
Claro, al final venimos de escuchar y lo que hacemos es imitar muchas veces cómo encaja un flow. Claro. Y él lo tenía muy dentro, ¿sabes? Él nada más que llegó al estudio, estaba delante de mucha gente, estaba el Follones, gente que llevamos toda la vida.
Gente que da impresión, ¿no?
Sí, claro, un poco sí.
Pues de primera, a ver, tú también te has tirado tu rima de cachondeo toda tu vida, seguro.
Claro, claro, claro. Y yo cuando iba borracho con mis colegas, salíamos de fiesta, nos íbamos a un callejón y nos poníamos un instrumental y nos poníamos de coña.
¿Quién no ha hecho eso, claro?
Claro, haciendo el tonto, ¿sabes? Pero a mí como que, bueno, había cosas que me costaban y cosas que no, uh-huh. Pero él se escribía lo suyo, yo lo mío, y a veces él me ayudaba a escribir, yo si se me ocurrían cosas para lo suyo se lo aportaba. Era como, es que ten en cuenta que es una cosa muy distinta. O sea, tú mírate que te junta con el Joseba, y te pone a hacer, yo qué sé.
No, con él es imposible. No. No hay capacidad.
Imagínate que tú te pones con, yo qué sé, con quien sea y te pones a hacer rap en catalán de coña.
O sea, me encantaría.
O metal. Sticks, imagínate, mira, a ti que te flipa el metal, el rock y tal. Imagínate que alguien te aporta una banda para poder hacer metal, pero que las letras sean de coña. Pues tú estás ahí, te lo pasas bien, te ríes. Es como una cosa muy desenfadada.
Porque musicalmente, Scenos hace las bases.
Sí. En el primero sí estuvo haciendo.
En el primero son todas suyas.
Son todas suyas.
En el segundo no son todas de Zeno, la
claro,
mayoría.
El primero es un poco más como
una demo.
En Cataluña de estar por casa, ¿no? Que se dedica como más amateur, más de coña pura. Pero claro, cuando escuché este, digo, hostia, la producción ya suena muy diferente. O sea, si quitas las letras que son muy graciosas y muy de cachondeo, podría ser música normal y producción real seria. Cuando hacéis el Hotel Maligno, ¿pensáis que esto va a algún lado? ¿O era hacer el gag, la broma? Ya nos hemos quitado el check y a otra cosa.
No, o sea... No.
¿O era como el inicio de...?
No, lo hicimos.
Sí, pero luego los resultados pues sí que nos cambiaron un poco la visión de, hostia, esto está tirando.
Pero fue más, no fue más por tirar, ¿no? Porque fue más rollo. Lo hicimos y dijimos, qué bien nos lo hemos pasado. ¿Por qué no hacemos otro? Si es que en realidad esto es coger y hacer otra vez lo mismo, entre comillas. Uh-huh. Entonces sí que pensamos, hostia, pues podemos de vez en cuando, cada dos años, sacar una...
El primero fue lo que tú dices. Está en el estudio cuatro días, echarnos ahí una merienda de colegas... contándonos nuestras mierdas.
Literal, además
o sea,
contándonos...
en 4 o 5 días.
Es que
tres días y medio.
No llego a 5, no llego a 5.
Vale.
Sí.
Fue muy fresco, porque también la frescura del estudio hace que te lo pases mejor.
Yeah.
Entonces, si el Zeno te pone la base, se te puede ocurrir un estribillo, él viene con una frase ya en su cabeza, yo le digo, hostia, pues mira la que me ha venido a mí.
Con un concepto, porque muchas veces nos juntamos y decíamos, venga, vamos a hacer un tema de que vas a follar con una tía y como tiene entrada, quiere follar con gorra.
Claro.
Porque te da vergüenza quitarte la gorra para follar.
Y unos meses después, injerto de pelo, ¿eh?
Esto es la polla, porque tú tienes el concepto y dices, yo, vamos a escribir sobre esto. Y ya te monta una narrativa, ya monta narrativa, estribillo narrativa, y sale fácil.
Y sobre todo,
porque es risa.
No tienen la carga que tiene un artista. O sea, estos son personajes que no existen. Sí. Es lo que hablamos. Es gorila mezclado con los mohinos cocidos.
Sí. A mí me recordáis a un grupo que no conocéis, bueno, supongo que no conoceréis, se llama Steel Panther, que es un grupo de metal rock que sus letras son súper de humor y súper guarras, imitan lo que sería rock metal de los años 80,
vale.
Con un músico, o sea, musicalmente son dios,
claro.
Pero las letras todas son cachondeo puro, pero muy bien hecho. Y me ha recordado este disco, el Más o menos, me ha recordado mucho a Steel Panther, con otra música, o sea, con otro estilo. De, hostia, qué bien está, y las letras son una chorrada.
Una tontería, sí, sí. No. Porque no hace falta ni que lo entre comillas. No, es una tontería de verdad.
A ver, hay alguna un poquito más...
Sí, elaboradita, claro.
Más seria, pero la mayoría son burradas.
Me partió el frenillo, ¿sabes?
Está claro, claro.
No me imagino a Sebastián Yatra diciendo me partió el frenillo. Sería raro, ¿no?
Me lo imagino partiéndoselo, pero diciendo...
En el acto. Claro. Sería me partieron.
Pero sí, la verdad que, o sea, es un proyecto que yo creo que es muy original, tío, porque estamos sacando del roleplay, ¿no? Del streaming.
Claro.
Estamos sacando un proyecto musical que sigue teniendo la esencia y el alma de ellos, seguimos de cachondeo y seguimos siendo los personajes, y a la vez también genera como una especie de discordia entre la gente, de rabia, de hostia, van en serio.
¿Pero esto es de broma o no es de broma?
Por supuesto que es de
el espíritu y la energía de este proyecto siempre va a ser la broma. Si no, no existiría. Vale. O sea, si no te lo tomas a broma, no existe. Los dioses y la broma no existe, ¿sabes? Tiene que ser eso siempre. No. Que suene, como tú dices, a una cosa un poco más elaborada.
Hombre,
y que la gente...
segundo suena muy bien, ¿eh?
Claro.
La frase es de broma, hecho en serio.
Exacto.
Nos sentamos en serio a hacerlo. Nos sentamos con productores en serio a hacerlo. Pero mientras estamos haciéndolo, nos estamos riendo. La parte artística, por ejemplo, que se han encargado Fran Molina, que es el chaval que está siempre conmigo ilustrándome cosas y tal.
El canal y todo eso.
Sí, todo eso lo hace Fran. Se han encargado Irene, Rafaco, MSU. Son un equipo de gente de brutal. Artistas que son unos máquinas, tío, y se han tirado meses dándole a la muñeca y reventándose. Sí. Eso está hecho en serio también. Queremos claro. Que sea que artísticamente que tenga una cohesión visual y un estilo y un sentido que tú digas, hostia.
Es una cutra.
No. Vamos, yo para nada lo pienso, para nada va a ser nunca cutre. Yo tengo muchísimo respeto al trabajo de los artistas en general y de ellos en concreto también. Y es lo que te digo, o sea, estamos de coña, pero queremos que sea algo que tenga un sentido.
La gente que ha participado en este proyecto ha entendido que es coña, pero que tiene ese nivel ya, porque ha venido gente como Garabato, que viene de estar con Quevedo. Claro. Viene Kawasaki, que viene a hacer hitazos de reggaetón en España. Claro. Cada dos semanas.
Y en el Chocas, que es seguramente el mejor experto en rap y rapero de la historia
moderna. Y en el Chocas, que
estuvo
un Wu-Tang Clan y lo echaron.
Después de que muriera el Dirty Bastard, metieron
murió el Dirty Bastard y entró el Chocas.
El Chocas, Chocas Bastard. Ahí lo tuvieron.
Habló de la colonización de América y dijeron ellos.
No, ahí lo echaron otra vez.
Claro. Dijeron, lo largaron.
Pero está guapísimo porque nos llegó, por ejemplo, una cosa el otro día, Legendario, ajá, que sí, es un cabrón, rapero mítico de aquí de España que estuvo en Dogma Crew. Que era... No, fue a ti que te lo
sí, dije. Hablé yo con él y le gustó mucho porque le recordaba la época, esa gamberra, vale, del rap de Andalucía de principios de los 2000.
No tan serio, ¿no? No tan político, no tan...
Claro. No te lo dije, pero me llegó el otro día también que el Quevedo sí le dijo a un colega nuestro que el álbum le parece como de lo mejor que se ha hecho en el último tiempo, a pesar de ser de coña, que está muy bien hecho, que no sé qué. O sea, te llega...
El autor, ¿eh?
El autor, no, el escritor.
Claro, el escritor.
Te llega feedback de gente que, coño, que está en la industria, que dice, oye, sabemos que es de coña, pero, coño, que oye, que enhorabuena, que pero está chulo, que está guay.
Claro, este fue un poco diferente porque había la casa, ¿no? Que alquilaste sí la casa... Claro, entiendo que esto ya no se hizo con tres días en un estudio de risas, ¿vale?
No.
¿Por qué este...? O sea, primero, ¿por qué está tan más currado? ¿Por qué alquiláis una casa? ¿Por qué estáis semanas?
Por pasar más tiempo juntos, tío.
Era un tema de diversión.
Sí, tío.
Era como un campamento de verano.
Campamento...
¿sabes? Campamento frenillo.
Era reírnos de... Era reírnos un poco de la vida, ¿no? Porque nosotros conseguimos fichar con Sony.
Claro.
Y claro, Sony nos
¿por
dio...
¿Por qué discográfica, tío? ¿Por qué? Porque las discográficas no están pasando su mejor momento. Y alguien como tú, y hasta como tú, que tiene ya bagaje como para tener mucho impacto, ¿por qué necesitáis una discográfica?
Porque tú ten en cuenta que...
El dinero no va a ser el problema.
Claro, pero esto es un proyecto conjunto, ¿sabes? Ajá. Esto no sale de mi dinero, ¿me entiendes? Bueno, no es de mi cuenta personal. Necesitábamos algo que incluso piensa tú. Ten en cuenta que hasta a nivel fiscal tenemos que hacer esto bien... ¿Sabes? Yo no puedo de repente ceder a este proyecto una cantidad de dinero y luego recuperarlo y luego qué parte va para Adri. Es como, no, aquí vamos 50-50, ¿no? En plan, sí, esto es de los dos. Entonces, conseguimos un contrato que nos...
¿Estáis 50-50 vosotros dos, eh?
Sí, conseguimos un contrato que nos ayudaba a poder primero pagar lo de la casa de Madrid. Exacto. Que eso es carísimo. Un mes ahí, 15 tíos metidos, tú ten en cuenta eso, un mes. Y paga productores, paga arte, paga mezcla, paga masterización. O sea, eso
es un proyecto.
Sí. Duró un mes la casa.
El tema de la producción del disco es un mes en la casa esa.
Un mes en la casa y luego fuera, en Málaga, quedamos algún día para terminarlo.
Pero para mí la esencia de que el disco haya ido de esa forma es la energía de la casa.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Los dos vivíais ahí?
Sí.
Y además teníais gente, todo el mundo que estaba metido en el disco.
Sí. Era un campamento de verano súper divertido y estábamos ahí todo el mundo, nos levantábamos por la mañana, un cafelito, íbamos al estudio, escribíamos una tontería, yo me ponía a hacer mi streaming si tenía que hacer mi streaming, entrenaba, que yo estaba entrenando ya ahí.
Ya estabas preparado.
Entonces, pues nada, era como una dinámica muy chula.
Y nos apoyábamos mucho porque a lo mejor tú estabas todo liado con la Twitch Cup pero yo de repente pues me iba al estudio con el Eceno y avanzaba un estribillo y tú ya bajabas y te metías y luego yo hacía otra cosa y tú entrabas, así es una cosa muy, muy fluida, ¿sabes?
Y la recepción ha sido muy buena, tanto de, joder, los números, ya se lo he dicho, es una locura en Spotify, que es donde realmente sí. Un músico saca la chorra, que no es tanto en YouTube, que en YouTube es relativamente fácil para nosotros conseguir visitas con casi todo, pero en Spotify... Ese, palabras mayores, ¿eh? ¿Qué me has dicho? 30
lleva
millones
el álbum ya 30 millones.
Claro, en el yo ni lo sabía, tío. Yo la última vez que me actualicé contigo tenía 18.
Ya, o sea, yo lo he mirado y había oyentes mensuales, que es algo muy importante, 1,5 millones. Sí. Es una locura por que hace nada que realmente existís.
Sí.
Y nada que ha salido el disco, ¿no?